La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Continúa el éxodo de españoles. El número de nacionales que residen actualmente en el extranjero ha aumentado un 56,6% desde el año 2009, una cifra que se ha incrementado además en un 5,6% en el último año. Pau Coronel.
El pasado 1 de enero había 2.300.000 españoles inscritos en los consulados en el extranjero. Se mantiene la tendencia ascendente, sobre todo los más jóvenes. Según el INE, 6 de cada 10 españoles jóvenes planean emigrar en busca de empleo. Y es que precisamente el empleo es uno de los principales motivos de estos movimientos. Reino Unido y Alemania son los principales destinos del éxodo en busca de trabajo. El otro motivo es la nacionalización de extranjeros. Entre 2009 y 2016, el número de ciudadanos con pasaporte español que vive fuera ha aumentado un 56%, pero los nacidos en España solo un 21%. Un ejemplo de ello es que entre los 10 países con más residentes españoles están Argentina, Venezuela, Brasil, Cuba o México. Además del aumento de españoles residentes en el exterior, España registra por primera vez más muertes que nacimientos y una cifra récord en el número de emigrados desde el inicio de la crisis. El resultado puede tener una lectura clara y es que España pierde cada vez más población.
El presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, adelanta que llamará al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en funciones, José Luis Ayllón, para mantener mañana una reunión con el objetivo de encontrar una solución ante el conflicto de competencias surgido esta mañana entre la Cámara Baja y el Gobierno tras la ausencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, a su comparecencia ante la Comisión del Congreso donde estaba citado para informar sobre la última reunión de ministros de Bruselas.
El Gobierno debiera entender que mientras gobierna, aunque tenga sus funciones limitadas por la ley, esta Cámara no tiene limitadas sus competencias y puede ejercer el control sobre las acciones que hace este gobierno en funciones. Y por lo tanto, intentaré convencer al representante del gobierno que sobre esas acciones u omisiones tiene que estar sometido al control del Parlamento y tiene que informar al Parlamento de lo que hace.
El Ejecutivo excusa su ausencia porque considera que el Ejecutivo en funciones no debe ser sometido al control político de un Parlamento que no les ha elegido. Un nuevo rechazo por parte del Ejecutivo de Rajoy que la Cámara no se ha tomado nada bien. Desde Ciudadanos, su secretario general en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha adelantado de hecho que su grupo estudiará denunciar al ministro de Defensa por esta ausencia que califica de gravísima.
Denuncias concretas de actores concretos que estén incumpliendo sus derechos o los derechos de todos los demás y sus obligaciones.
Ajeno a esta polémica, el presidente del Gobierno acude hoy a Bruselas para analizar junto al resto de líderes europeos ese preacuerdo con Turquía en materia de refugiados que contempla, recordemos, que el país acoja a todos los demandantes de asilo que lleguen a costas griegas a cambio de acelerar el proceso de integración del país en la Unión Europea. Antes de este consejo, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, hacía este llamamiento.
Les frontières fermées. Les gens arrivent.
Las fronteras están cerradas, pero la gente sigue llegando y están en nuestro dominio. Aún así, hay muchos países de la Unión Europea que no están aceptando refugiados, no aceptan las propuestas y el precio de todo este debate cerrado lo están pagando los refugiados. Tenemos que actuar de manera inmediata para ayudarlos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa de esos curiosos, la verdad. Vamos a tratar un asunto además bastante controvertido, porque vamos a hablar de la experimentación animal. Va a dar que sí. Vamos a tener dos invitados. Uno de ellos está en el estudio, ya es conocido del programa, es el doctor Enrique de la Rosa. Y como primer invitado vamos a tener al doctor Luis Montoliu, un referente en este asunto, no solamente a nivel español, sino también a nivel europeo y posiblemente mundial. He estado cotilleando yo por internet quién era este doctor. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Sudáfrica. Y si te parece, Diana, nos vas a dar un tema de Taxi Violence. Como he avanzado antes, nuestro primer invitado es el doctor Luis Montoliu, es investigador científico del CSIC y del CIBER, de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III, y además es miembro del subcomité de bioética, comité de ética del CSIC. Doctor Montoliu, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que se le oye estupendamente desde donde está usted a donde estamos nosotros.
Sí. Estoy aquí en Praga asistiendo a una reunión científica y encantado de participar en su programa.
Bueno, doctor, tenemos tantas cosas que hablar con usted que le voy a rogar una cosa. Que se explaye donde se tenga que explayar y en aquello que usted considere menos importante lo pasemos un poco por encima. Porque ya le digo, me ha entregado una documentación muy extensa y quiero abordar bastantes asuntos. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de la experimentación animal. La experimentación animal se define como una actividad que tiene como misión evidenciar o aclarar fenómenos biológicos sobre especies animales determinadas. No obstante, también es toda acción de carácter científico o experimental que pueda llegar a suponer un ataque al estado de bienestar del animal, susceptible de causarle dolor, sufrimiento, angustia o agravio. De esta segunda parte, doctor, hablaremos después porque me gustaría que nos hablara de las famosas tres R's. Doctor.
Efectivamente.
Se entiende que un experimento empieza cuando se inicia la preparación del animal para su uso. ¿Cómo se prepara un animal para su uso?
Bueno, vamos a empezar por el principio, si me lo permite. Una experimentación animal es algo a la cual acudimos los que nos dedicamos al mundo de la investigación científica solamente cuando no hay ninguna otra alternativa que podamos utilizar. Evidentemente vamos a utilizar los animales con un enorme respeto y con un enorme respeto no solamente al ser vivo, sino también a la legislación vigente, y tenemos que hacer una reflexión previa desde el punto de vista del científico para preguntarnos, ¿podemos llegar a las mismas conclusiones que queremos abordar en los animales utilizando quizás alternativas que no requieran del uso de este animal, bien sea porque hay ya programas de ordenador que permiten simular algunos de los procesos biológicos, bien sea porque haya conocimiento que se haya acumulado en la literatura y que podamos acudir a él? Con lo cual, lo primero que hay que tener en cuenta es que la experimentación en animales es algo muy serio, es algo que está muy pautado, muy bien legislado, y es algo a lo que solamente los investigadores van a acudir si no tienen otro remedio para intentar avanzar en lo relevante. ¿Y qué es lo relevante? Lo relevante es intentar entender y intentar progresar en lo que es el conocimiento de las enfermedades que nos afectan. Primero, conocerlas, para luego desarrollar algún tipo de terapia que permita o bien paliarlas o, en el mejor de los casos, pues curarlas.
Como le he comentado, tengo un guión donde vamos a hablar de bioética, sobre los asuntos que usted ha comentado. Vamos a hablar de legislación. Por eso vamos a seguir una pauta y vamos a ir adentrando dentro de este apasionante asunto. Una vez que ha hecho usted este preámbulo, le vuelvo a preguntar, ¿cómo se prepara un animal para su uso?
El animal, en principio, lo que la legislación nos indica es, las legislaciones lo que tienden es a proteger el bienestar animal. Por lo tanto, siempre tenemos que utilizar procedimientos que bien sean quirúrgicos, bien sean de algún tipo de tratamiento, algún tipo de inyección de una sustancia, algún tipo, una pequeña operación. Tenemos que utilizar procedimientos que sean lo menos invasivos posibles, que sean lo menos dolorosos posibles para el animal, y en cualquier caso, si creemos que este procedimiento va a producir algún dolor al animal, pues hay que paliar este dolor. Hay que paliar el dolor durante el procedimiento en sí mismo, de la misma manera que cuando nosotros acudimos al hospital para abordar una operación quirúrgica, pues nos administran anestesia, y cuando nos despertamos de la anestesia nos administran analgesia, pues para que el dolor postquirúrgico pues sea más llevadero, pues igualmente nosotros vamos a preparar al animal con una anestesia suficiente, necesaria, para que durante todo el procedimiento no sufra ningún dolor innecesario, y posteriormente, cuando se despierte, le vamos a administrar una analgesia y vamos a hacer un seguimiento que va a ser más o menos importante en función de la gravedad de la intervención quirúrgica que se haya sometido. En cualquier caso, pues no hacemos nada esencialmente distinto de lo que haríamos cuando vamos a hacer una operación con cualquier otro ser vivo, incluyéndonos a nosotros mismos.
¿Podemos afirmar que el uso de los animales como reactivos biológicos en el contexto de la investigación científica ha aportado numerosos beneficios? Incluso en la actualidad, la experimentación animal, doctor, sigue desempeñando un papel de primer orden en muchísimos ámbitos, porque hablamos de agroalimentación, sanidad humana y animal, biotecnología, investigación genómica, medicina y farmacia, oncología, etcétera, etcétera. Elíjame un par de apartados de los que hemos comentado.
Yo creo que lo más importante que cualquier persona pide a su administración, a sus gobiernos, es que cuando acuda a una farmacia a adquirir un medicamento, este medicamento sea eficaz, sirva para curar o sirva para paliar aquel parámetro o aquella enfermedad que tenga, y que sea seguro y que no produzca efectos secundarios no previstos y que no sea tóxico para las personas. Claro, ¿dónde averiguamos nosotros que estos productos que pueden tener un beneficio terapéutico son o no son tóxicos o tienen o no tienen estos problemas secundarios? Pues evidentemente lo tenemos que averiguar en un organismo lo más parecido a nosotros, y frecuentemente en más de uno de estos organismos, no solamente en animales de pequeño tamaño, pues serían los ratones, sino también en otros animales de mayor tamaño en función del tipo de medicamento de que se trate. Con lo cual, la seguridad de los medicamentos, la eficacia de los medicamentos, yo creo que es un campo especial donde la experimentación animal cubre un papel que sigue siendo absolutamente necesario. Por otro lado, cuando estamos estudiando enfermedades que nos afectan, sobre todo aquellas enfermedades de las cuales conocemos que hay muchas, pero desconocemos prácticamente todo de ellas, y me estoy refiriendo evidentemente a las enfermedades raras. Pues habrá pues entre 6.000 y 8.000 de estas enfermedades raras. Prácticamente uno podría pensar que hay tantas enfermedades raras como genes tenemos en nuestro genoma, dado que cuando uno de estos genes deja de funcionar, pues se pueden establecer estas condiciones patológicas. Claro, para entender, en muchos casos, muchas de estas enfermedades hay pocos, afortunadamente, pocos pacientes, pero claro, con estos pocos pacientes uno puede averiguar sus síntomas, puede averiguar qué es lo que les ocurre, pero no necesariamente uno puede progresar con ellos para averiguar exactamente cuál es la etiología de esa enfermedad, qué se puede hacer para hacer su curación. Con lo cual, lo que acudimos de nuevo a los animales para intentar reproducir en un animal de una manera que sea lo más adecuada posible, lo más parecida posible a lo que nos ocurre a los humanos, establecer en el animal esta enfermedad, de tal manera que aprendiendo los síntomas que desarrolla el animal o aprendiendo qué es lo que le ocurre cuando esta enfermedad está apareciendo o se está desarrollando, pues podamos progresar y primero en el entendimiento y eventualmente para el tratamiento. Con lo cual, las dos áreas importantes serían seguridad y eficacia en medicamento, en farmacia, y por otro lado, utilización de animales como modelos de enfermedades que nos afectan a nosotros.
Doctor, dentro de la misma comunidad científica han surgido controversias, críticas que expresan el desacuerdo con el uso de animales en alguno de sus aspectos, y a partir de esta reflexión se desarrollaron una serie de comités de ética para la experimentación animal con una correspondiente legislación específica. ¿Cuál es la labor de estos comités?
Bueno, los comités de bioética o los comités de ética en sentido amplio, la labor que tienen es muy relevante, es una labor de preservar y garantizar el bienestar animal. Primero, que la reflexión que les haga el investigador que va a pretender utilizar estos animales justifique muy bien que no puede conseguir los mismos objetivos de ninguna otra manera. Y una vez justificado, que los procedimientos que plantee utilizar sean unos procedimientos con respeto a la integridad del animal y manteniendo, evidentemente, todos los parámetros de bienestar, eliminando en lo posible el dolor, tanto el dolor durante el procedimiento como después del procedimiento. Y luego, fundamentalmente, como ya ha mencionado usted anteriormente, los comités de ética bioética lo que se preocupan es de que lo que se llama el principio de las tres R's, de reemplazo, refinamiento y reducción, se aplique hasta sus últimas consecuencias. Este principio, que se emitió desde los años 50 por dos americanos que plantearon que, siendo cierto y aceptando que para muchos experimentos no podemos evitar el uso de animales, intentemos, uno, reemplazarlos siempre que sea posible. Reemplazo. Algunos piensan que no va a ser posible reemplazar, y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, yo le diría que desde que conocemos el genoma de tantas especies, hay, para veces, para saber dónde funciona un gen o en qué tipo celular va a funcionar un gen, casi que no tenemos que hacer experimentos porque podemos acudir a las bases de datos de estos genomas y simplemente con un análisis informático más o menos complejo obtendremos una información similar o incluso a veces mejor de la que obtendríamos experimentando con los animales, con lo cual existen ejemplos de reemplazo de animales. Reducción quiere decir utilizar el mínimo número de animales, pero no en un número absoluto. No se trata de utilizar los menos animales posibles, no. Hay que completar la frase, es decir, hay que utilizar el número mínimo de animales que sea necesario para que los resultados de ese procedimiento sean significativos. Si lo que estamos estudiando requiere organizar grupos de individuos en los cuales hay 20 animales en cada uno de los grupos, porque la variabilidad del parámetro que estamos estudiando así lo indica, pues deberemos utilizar 20. Si utilizamos 5, pensándonos que hacemos un favor al bienestar animal, lo que haremos será malgastar estos animales, porque con ese número de animales inferior no obtendremos ningún grado de significación en nuestros resultados. Y finalmente, refinamiento, quiere decir, vamos a intentar aplicar los procedimientos, los mejores procedimientos que seamos capaces de diseñar. Un ejemplo, nosotros frecuentemente en modificación genética estamos transfiriendo embriones a hembras para su gestación. En el caso de los ratones, por ejemplo, esta transferencia embrional la podemos hacer quirúrgica a través abriendo la pared abdominal, cual quiere decir es una cirugía mayor, una cirugía con anestesia, hay que abrir la piel, hay que abrir el músculo, hay que acceder al sistema reproductor, con lo cual es una operación importante, o bien podemos aplicar un método de refinamiento que se ha puesto en conocimiento hace unos pocos años y que es muy recomendable, que es la utilización de sistemas no invasivos a través de la vagina, a través de la vagina de la hembra, con una cánula, depositar los embriones, con lo cual no hay cirugía de por medio y se preserva de mejor manera pues este bienestar animal. Con lo cual, tanto en reemplazo como en reducción como en refinamiento, son los tres apartados en los cuales pues los comités de bioética se encargan de verificar que cada una de las solicitudes que someten los investigadores a ser evaluadas, pues al menos discutan y afronten cada uno de estos tres temas.
Estas tres propuestas que usted está explicando nacen a raíz de la publicación de un libro en 1959 por unos investigadores, Russell y Partch, lo que significó un gran avance, ya que desde entonces la comunidad científica se propugnaba una profunda reflexión sobre el estado de esta cuestión. Quiero hablar con usted ahora desde el punto de vista de experimentador. Usted decía al principio que nos debemos plantear una serie de cuestiones, pues, por ejemplo, creo que son muy básicas. ¿Qué derechos tiene el ser humano para utilizar los animales para experimentar? ¿O en qué forma debe llevarse a cabo? ¿O qué actitudes se tiene que tener y qué responsabilidades comporta? ¿Cuál es la posición desde el punto de vista de un experimentador?
Bueno, yo creo que lo que no hay que nunca de perder de vista es que estamos trabajando con seres vivos. Y el respeto máximo que hay que tener al trabajo con seres vivos tiene que estar siempre permanecer, no solamente porque nos lo obliga la legislación, sino como una posición ética que uno afronta a la hora de utilizar un ser vivo e intentar obtener el máximo de beneficios para nuestros congéneres, para la sociedad. Evidentemente, siempre para ese fin benéfico existe una utilización de animales, y lo que hay que intentar es que esa utilización de animales sea reducida a los experimentos que de otra manera no pueden llevarse a cabo. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio utilizamos modelos animales para investigar discapacidad visual. Claro, la discapacidad visual, la degeneración de la retina, las alteraciones en la retina que afectan a tantísimas enfermedades raras, pues son difícilmente estudiables mediante procesos informáticos o mediante células en cultivo. Si bien, como decía antes, hay ejemplos de métodos alternativos que no hay que desdeñar y que hay que utilizar en lo posible, también hay que reconocer que para otros abordajes no nos queda otra que la utilización de los animales. Porque, digamos, yo lo que antepongo y lo que me autoconvenzo e intento transmitir a todos los que trabajan conmigo y cuando lo expongo, como es en este caso, aquí en su programa, es que lo que nos interesa es progresar en el entendimiento de la enfermedad humana. Lo que nos interesa es intentar entender qué es lo que le ocurre a esa persona enferma que tiene esa discapacidad visual y qué podemos hacer para mejorarlo. Yo a veces pregunto, no solamente hay que hablar de la utilización de animales y del conflicto ético que representa la utilización de animales frente a ese beneficio, sino que también hay que plantearse lo que de conflicto tiene el no utilizar animales. El no utilizar animales, como algunos grupos de la sociedad están sugiriendo, yo creo que tiene una gravísima responsabilidad. La no utilización de animales limitaría muy mucho en estos momentos nuestros avances biomédicos. Yo creo que no podemos afrontar y no podemos dejar de utilizar los animales mientras no conozcamos alternativas que sean por lo menos igual de eficaces.
De todo lo que nos está diciendo, yo creo que se deduce que la investigación lo que conlleva es una serie de responsabilidades. Por eso yo creo que también es cierto que existe una legislación, que además lo estaba hablando antes con el doctor de la Rosa, que es una legislación estricta, porque podemos hablar del acta de Estados Unidos del año 66, pasando al acta de crueldad de animales de Inglaterra del 76. Estas reglamentaciones han llegado a tomar parte en algunos organismos internacionales, como la OMS o la UNESCO. Pero vamos a centrarnos un poquito en lo más cercano, en Europa, para que si nos puede hacer un poco de explicación de cómo ha ido avanzando la legislación desde la firma del Convenio Europeo de Estrasburgo del 18 de marzo del 86 hasta ahora, de una manera breve. Nos queda poco tiempo, pero por cierto, que nos haga un paraguas de por qué hay una legislación y qué sentido tiene que la haya y tan estricta.
Lo importante que hay que transmitir es que a veces uno tiene la sensación desde la sociedad de que los investigadores nos despertamos un domingo por la mañana desayunando y se nos ocurre hacer un experimento con animales y llegamos el lunes al trabajo y empezamos a trabajar en este animal. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Precisamente lo que la Directiva Europea de Protección del Bienestar Animal, fíjese que incluso en el título ya resalta lo obvio, lo importante, primero en el 86 y su modificación reciente en el 2010, que fue traspuesta a la legislación española del 2013, lo que exige es todo un proceso de evaluación, que empieza con una reflexión del investigador que tiene que desarrollar el proyecto, y este proyecto tiene que ser primero revisado localmente en su centro de trabajo. En el centro de trabajo hay una serie de personas encargadas de vigilar y de velar por el bienestar animal, que son los que primero van a revisar esta propuesta. Si la ven correcta y de acuerdo a la legislación y de acuerdo a los principios de las tres R's, van a dar el ok para que esta propuesta sea evaluada en estos momentos en España por lo que se llama un órgano habilitado independiente que está formado por personas expertas tanto en experimentación animal como en bioética, que van a revisar punto por punto todo lo que ese investigador ha desarrollado. Con lo cual ya hay dos comités que van a revisar esta propuesta. Finalmente, con la aprobación de estos dos comités, el investigador tiene que someter esta solicitud a la autorización final por parte de la autoridad competente, que en nuestro país está en manos de las comunidades autónomas. Frecuentemente son las consejerías o bien de medio ambiente o las consejerías de agricultura y ganadería, depende de las comunidades autónomas, las que finalmente, cuando reciben los informes favorables tanto de la parte local como de la parte del organismo habilitado, que son los que validan la propuesta del investigador, son los que finalmente van a dar la autorización. Y entonces, y solo entonces, es cuando el investigador puede empezar a hacer el animal, a hacer la experimentación animal, siguiendo estrictamente lo que ha dicho que va a hacer. Y para ello, de nuevo, el encargado de bienestar animal que hay en el centro de trabajo será el encargado de velar que lo que dijo que iba a hacer es exactamente lo que se va a estar realizando. Con lo cual, fíjense que toda esta legislación lo que intenta es preservar la experimentación animal y lo que intenta es preservar este bienestar animal, y es muy estricta, como efectivamente decía mi compañero Enrique de la Rosa.
Doctor, vamos a hacer un break con usted. Dentro de aproximadamente unos 11, 12 minutos volveremos a conectar. Se sabe muy bien la lección, ¿eh? La verdad es que le voy a dar un aprobado muy amplio, muy amplio.
Muy bien, ¿eh? Muchas gracias.
Ha sido un verdadero placer y en un ratito volvemos a hablar con usted.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Sabes cómo? Yo hago la mili moto, le encanta, me gusta mucho. Y luego escucho empanadillas de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme. Así ya llevaría a los chicos a hacer empanadilla. ¿Sabes? Móstole. Y así me frío y luego ya me quemo móstole. Porque claro, si se me quema móstole, pues imagínate, empanadilla. ¿Oye? ¿Oiga?
Como martes y 13, lo raro es extraordinario. El programa Enfermedades Raras en Gestión a Radio, los jueves de 1 a 2 de la tarde, presentado y dirigido por Antonio Armas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara. sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Nuestro segundo invitado es el doctor don Enrique de la Rosa. Él desempeña su función en el Centro de Investigaciones Biológicas y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor de la Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, hoy le hemos convocado para hablar sobre ejemplos concretos de lo que nos estaba explicando el doctor Montolio sobre el uso de animales en la experimentación. Hay a mediados de los años 60 del siglo pasado, me ha hecho gracia lo del siglo pasado porque lo tenemos muy cerca, Sidney Brenner eligió un gusano, un nematodo, que ahora nos dirá usted el nombre porque es absolutamente imposible de decir, díganoslo usted.
Sí, Kenorrhabditis elegans.
¿Cómo se sabe? Es un nombre complicado. Se eligió como modelo, como sistema modelo para estudios de genética. Y hay una pregunta previa. ¿Ya se había estudiado antes la relación entre los ácidos nucleicos y las proteínas en bacterias y bacteriófagos?
Bueno, a partir del descubrimiento de que los ácidos nucleicos eran el material genético, pues empezó a hacer una escala hacia comprender la relación de esos ácidos nucleicos con lo que nosotros llamamos el fenotipo, con la apariencia de los seres vivos. Y se empezó por seres vivos lo más sencillos posible, como son primero virus, los bacteriófagos son virus y las bacterias. Pero como por ejemplo mi colega Lluís ha explicado bien, el propósito de la investigación, aunque cada investigador tiene su nicho, es ir avanzando hacia la comprensión de la fisiología y de la patología humana.
Entonces el siguiente paso, doctor, era caracterizar cómo el conjunto de genes de un organismo determinan su forma y apariencia, ¿no? Y es donde aparece este señor, este sí. Nematodo.
Bueno, el señor era Sidney Brenner y su equipo. Bueno. El nematodo fue un ejemplo también en el sentido que ha dicho Lluís de ir empleando en cada momento pues lo más sencillo que nos da la máxima información. El nematodo tiene un número limitado de células y estas células son de todo tipo, neuronas, musculares, y pues aunque es millones de veces más pequeño que un vertebrado, que un ser humano, pues tiene todas las familias de células. Entonces con este animal se pudo establecer en un primer lugar la relación de los genes con el destino de estas células, fuera ser neurona, célula muscular, fuera vivir o morir. A partir de esos datos, pues se fueron encontrando procesos que aparecen en patologías y bueno, pues hasta aquí nos ha ido llevando los trabajos de hace 50 años.
O sea, que estamos hablando de que un gusano microscópico de apenas un milímetro, hermafrodita, que es capaz de tener 300 gusanos, etcétera, etcétera, ha sido fundamental para un avance de la investigación.
Ha sido esencial, por eso les dieron el premio Nobel hace ya algunos años, ¿no? A Sidney Brenner y Sulston y Horvitz, que fueron, digamos, sus primeros becarios de aquella época, ¿no? Ha sido esencial, por ejemplo, en el campo que nos puede un poco más ser más próximo al programa, porque en muchas patologías raras hay procesos patológicos, valga la redundancia, de muerte celular programada. Y la muerte celular programada se describió en C. elegans.
Usted es un experto, además, en retinosis pigmentaria. Hace 3 semanas estuvo con nosotros. Y parece ser que afortunadamente existen numerosos modelos animales, ¿no?, que reproducen esta enfermedad y otras degeneraciones de retina, incluyendo una mosca, díganos usted.
Drosophila melanogaster.
El ratón, la rata y el perro.
Hay más modelos.
Hay más modelos. Sí. ¿Estos animales en qué ha sido importante? Porque ustedes tenían una hipótesis de trabajo sobre la proinsulina.
Sí, no, nosotros, trabajando con otro animal, que era el embrión de pollo, pues descubrimos que la proinsulina era un factor de supervivencia fisiológico. Durante el desarrollo del sistema nervioso, la retina es parte del sistema nervioso, hay procesos fisiológicos de muerte celular programada que en el caso de enfermedades degenerativas de la retina tienen lugar de una forma patológica. La proinsulina es un factor que regula, que atenúa esa muerte a los niveles que hacen falta, y decidimos, pues hace ya algunos años, unos 14 años, ver si la proinsulina podría también atenuar procesos patológicos de muerte y así paliar, digamos, la progresión hacia la ceguera de la retinosis pigmentaria y otras distrofias de la retina.
Hace poco ya sabe que estuve yo por el Centro de Investigaciones Biológicas y vi un trajín por el jardín de personas que iban con cajitas de animales de un sitio a otro.
Efectivamente.
¿Qué es lo que tienen ustedes allí almacenado?
Bueno, el animalario, se ha ampliado recientemente el animalario, se ha hecho en un edificio aparte y, digamos, cuando se va a sacrificar esos animales, a veces se les lleva a los laboratorios, digamos, para que la conservación de los tejidos sea mejor. Los procedimientos quirúrgicos se realizan todos en el animalario. Es decir, esos animales que vio, pues son los que iban ya hacia la eutanasia para analizar el efecto de una mutación, el efecto de un tratamiento.
Las ancas de rana, mira que están buenas, doctor, pero lo que yo no sabía es que una rana se merece un Nobel. Cuéntenos un poco la historia.
Bueno, ese es otro ejemplo de nuevo insisto, como ha insistido el doctor Montoliu, en adecuar el sistema biológico a la pregunta biológica. También en los años 60, en este caso John Garton, quería experimentar sobre potencialidad de una célula y para esos experimentos pues empleó, de hecho creo que era el sapo, era Xenopus, pero bueno, un anfibio. Entonces ahí demostró que una célula puede transdiferenciarse casi a cualquier tipo del organismo, una célula somática, una célula de un organismo ya formado, porque obviamente el cigoto da lugar a todas nuestras células. Y esos experimentos básicos de los años 60 pues acabaron retomándose en el caso de la medicina regenerativa. Entonces, tanto Gardon como Yamanaka recibieron el premio Nobel hace tres o cuatro años.
Hay un ejemplo que yo creo que vamos a conocer todos, que es la famosa oveja Dolly, ¿no?
Sería lo mismo, no hecho con ranas, sino hecho con ovejas. Ahí, el llegar a hacer un experimento que se puede hacer en ranas y sapos con ovejas tenía que ver con la producción farmacológica de ciertas proteínas, de ciertos proteínas en principio, en un animal grande del cual se pudieran aislar en cantidades suficientes como para tratar a pacientes.
Hay una cosa que me ha llamado también la atención, doctor, y es que se utilizan, por ejemplo, perros o gatos, pero determinadas razas concretas, ¿no?, que son las más son más favorecedoras.
Bueno, tiene más que ver con la capacidad de que no sufran en condiciones de cautividad de laboratorio. O sea, suelen ser razas más tranquilas, razas más pequeñas, porque digamos los requerimientos de espacio van en función con el tamaño del animal, y luego, por ejemplo, en el caso de animales más grandes, como el perro, pues que presenten mutaciones espontáneas relacionadas con los mismos genes, más que relacionadas, exactamente en los mismos genes que se encuentran en pacientes.
Y como última pregunta, doctor, esto es una curiosidad personal. ¿Hay importación y exportación de animales para investigación entre países?
Sí, pero está muy regulada. Es decir, no sé, para reducir el número de animales que se crían, los animales de experimentación tienen que ser específicamente criados para la experimentación. Y para no multiplicar, es decir, hay muchas estirpes de ratón y para no tener en cada país todas las estirpes necesarias, pues hay laboratorios centrales, pues como por ejemplo Jackson Mice en Estados Unidos, de los cuales pues a veces se importan y los más utilizados pues establecen colonias locales.
Doctor de la Rosa, un placer como siempre. Espero tenerle en otro programa con un poquito más de tiempo, pero vamos a seguir con su colega que está en Praga y nos tiene otras cositas que contar.
Pues nada, muchas gracias y cuenten conmigo cuando quieran.
These are the way things are gonna be.
vamos a retomar la conversación que habíamos dejado hace unos minutos con el doctor Lluís Montoliu. Para el que se reengancha al programa, decir que es investigador científico del CSIC y del Ciber de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, y además es miembro del subcomité de bioética, comité de ética del CSIC. Doctor, ¿se encuentra usted por ahí?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo. Doctor, vamos a hablar sobre un informe del COSCE, de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas. Vamos a situar de nuevo a los oyentes. El uso de modelos animales en la investigación biomédica es esencial para el desarrollo de tratamientos ante las enfermedades y para entender cómo la naturaleza está organizada, cómo somos, cuál es el fundamento de la conducta y de nuestros sentimientos y sensaciones. Doctor, ¿cuál sería el principio general que suscribe la COSCE sobre el uso de animales?
Con la COSCE, a la cual tenemos que agradecerle que se haya querido tomar la iniciativa de defender la experimentación animal desde el punto de vista de la investigación, lo que pretendemos en ese documento, en el cual hay que resaltar, en el cual participaron en su elaboración tanto investigadores como yo mismo, como representantes de asociaciones de pacientes, como productores de animales, como representantes de empresas farmacéuticas, del mundo universitario, etcétera, lo que pretendemos es decir para qué siguen siendo útiles los animales de experimentación hoy en día. Queríamos salir a la opinión pública y queríamos salir de una manera positiva, ¿no? Frecuentemente pues hay grupos que discrepan de la utilización de los animales y que pues tienen su punto de vista perfectamente respetable, y que frecuentemente son los que parecen marcar la agenda a toda la sociedad. Y lo que queríamos con este documento era no tener que salir en defensa de la experimentación animal en base a algún posicionamiento, algún evento, alguna iniciativa de estos colectivos contrarios, sino porque realmente estamos convencidos de sus beneficios y aportando ejemplos y aportando pues una argumentación de por qué creemos que tenemos que seguir utilizando de forma responsable animales en la experimentación si queremos de verdad progresar en biomedicina, si queremos progresar principalmente en el entendimiento de por qué sufrimos determinadas enfermedades y qué podemos hacer para paliarlas o en el mejor de los casos curarlas.
En este contexto, y además haciendo mucho hincapié en el que el documento ustedes dicen, con desde todo el respeto del mundo hacia los movimientos en defensa de los animales, la COSCE considera necesario varios puntos. Hay alguno que sí me gustaría que habláramos un poquito sobre él. Ustedes dicen que quieren mejorar la información que se transmite a la sociedad sobre el uso de animales en ciencia. Doctor, ¿cómo se está haciendo? Desde su punto de vista, ¿cómo se está comunicando esto? Yo creo que no está llegando como debería llegar a la sociedad.
Bueno, efectivamente, lo primero que hay que reconocer es que los investigadores, y yo el primero, nos tenemos que poner delante y tenemos que asumir la parte de culpa que tenemos en no haber sabido transmitir en el pasado o no haber sabido transmitir suficientemente en el pasado las razones por las cuales seguimos utilizando animales en experimentación y explicarlo en palabras llanas para que todo el mundo lo entienda. Yo creo que se están haciendo buenos progresos y hay bastantes investigadores, cada vez somos más los que no tenemos no solamente ningún problema, sino que nos alegra y estamos encantados de participar en iniciativas como esta de este programa, en la cual podemos explicar nuestra posición. Ya creo que ha pasado la historia el científico encerrado en su laboratorio que utiliza animales y no se lo quiere contar a nadie y no quiere explicarlo porque cree que esto va a generar algún problema o le va a generar algún. En principio creo que tenemos que seguir iniciativas como las que se han lanzado desde el Reino Unido, y en el Reino Unido hay una iniciativa muy interesante que se llama el Concordato de las Organizaciones, y este concordato lo que pretende es dejar de ocultar. Evidentemente se había ocultado, como era un tema sensible, frecuentemente no se hablaba de la experimentación. Pero claro, si uno no habla de la experimentación animal, que se realicen en un centro. Uno puede pensar, cualquiera que nos esté escuchando, pues si esta persona no está hablando de lo que está haciendo en este centro de investigación público, por otra parte, pues probablemente es porque tenga algo que ocultar. Y como no tenemos nada que ocultar, como tenemos absolutamente transparencia en todo lo que hacemos, en particular resalto desde los centros de investigación pública, pues yo creo que tenemos que seguir este modelo del Reino Unido, y esto es una de las ideas que permea en este documento de Lacoste, y es una de las ideas que vamos a intentar lanzar y poner a caminar también en nuestro país, que en aquellos centros de investigación, en aquellas empresas, en aquellas de pequeño, de medio, de gran tamaño, en las cuales se utilizan animales, existe una política de puertas abiertas, una política de transparencia, una política en la cual se diga, aquí se están utilizando animales con el máximo respeto a los mismos, de acuerdo a la legislación vigente, y porque no podemos hacer los objetivos, no podemos llegar a los objetivos que pretendemos llegar sin utilizarlos, describiendo en concreto para qué se utilizan los animales en cada caso. Yo, por ejemplo, en toda mi página web del laboratorio, pues explico perfectamente y explico pues profusamente la utilización de los diferentes modelos animales que yo he desarrollado junto con mis colaboradores para mejorar el entendimiento de una de las enfermedades raras a las cuales me dedico, que es el albinismo. Y ahí queda, creo yo, bien claro, y si alguien necesita más información no tiene más que llamarme y le atiendo, sea quien sea, por teléfono, le atiendo y le explico exactamente lo que estamos haciendo. Yo creo que tenemos que ir de esa política en la cual se ha intentado tapar o se ha intentado no mencionar la utilización de animales a una política de transparencia. Y eso es lo que nos va a dar la credibilidad y lo que nos va a hacer llegar adecuadamente y de una manera mejor, tiene usted toda la razón, que hoy en día a la sociedad en general.
Bueno, yo recojo el guante y le emplazo a hacer un programa monográfico sobre el albinismo, pero eso lo gestionaremos en otro momento. Otra de las partes que ustedes tienen necesidad es influenciar a la eterna y gran cohorte de políticos, pero como no quiero hablar de política lo vamos a dejar de lado. Pero hay otro que sí me interesa mucho, que es involucrar a las asociaciones de pacientes sobre el asunto de la investigación animal. Usted ha dicho al principio que para la creación de este informe participaron las asociaciones de pacientes. ¿Cuál es su posicionamiento general? Por ejemplo, ¿han hablado con FEDER, con la Federación Española?
Bueno, en particular se invitaron a un número grande de asociaciones y finalmente los que firmaron este documento fueron los que tuvieron a bien asistir, tanto la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias y, por otro lado, la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, CEAFA y ALBA, respectivamente. Me consta que hay otras asociaciones que cuando se conoció este documento, pues rápidamente nos manifestaron su interés y estamos también en contacto con FEDER. Yo creo que es una vía importante porque cuando un investigador atiende a los medios de comunicación, como estoy haciendo yo en este momento, a pesar de que yo intente ser claro y esperando que mi mensaje llegue a quien esté escuchando, pues alguien podría pensar, pero claro, es que este señor es su trabajo. Su trabajo es la utilización de animales, con lo cual es parte interesada en el asunto y evidentemente igual no tiene la suficiente distancia para opinar sobre estos temas. Por ahí es lo que creemos que nuestros portavoces de las asociaciones de pacientes, quienes en definitiva directamente o indirectamente sus familiares o sus hijos serían los destinatarios de los resultados de nuestra investigación con animales, estas personas son los que realmente pueden presentar este tema de una forma mucho más convincente y unas palabras probablemente mucho más entendedoras al resto de la sociedad, porque para ellos realmente somos el colectivo de investigación, somos una esperanza. Somos una esperanza en el sentido de que frecuentemente estas enfermedades raras no tienen cura, algunas de ellas desgraciadamente tienen consecuencias fatales y el progreso, tanto en el entendimiento como en el desarrollo de terapias, solamente va a llegar a través de la experimentación animal. Evidentemente hay otros elementos que se pueden tener en cuenta, pero la experimentación animal va a ser fundamental en el progreso de todas esas enfermedades. Y el que lo diga yo, o el que lo diga un afectado de una determinada enfermedad, creo que tiene un valor añadido, creo que tiene un valor moral añadido, de decir, no, señores, estos investigadores no están utilizando animales porque les apetece o porque es lo que han venido haciendo el resto de su vida, no, lo hacen con un fin muy concreto y en particular una persona que sea portavoz de una determinada asociación de enfermedades raras, lo hacen para progresar en el entendimiento de mi enfermedad. Y eso es lo que creo que les da un valor y una credibilidad añadida a la cual intentamos pues llegar de la mejor de las maneras.
Doctor, usted ha comentado antes que en su página web se puede uno acceder sobre todo los animales con los que ha tenido usted una relación en el mundo de la investigación. Y me gustaría hablar sobre nuestros primos lejanos, sobre los primates. Yo creo que es uno de los animales que más nos resultan doloroso ver muchas veces que tienen que utilizarse para la investigación. Pero hay una cosa que es evidente, ¿no? Que es que los primates desempeñan un papel fundamental en el estudio del cerebro y de la conducta. Y luego, además, tenemos que diferenciar entre los grandes simios y lo que son los monos, ¿no? Hay una regulación también bastante estricta sobre el uso de los primates, de los grandes simios, desde 1991 en Alemania y desde el 2010 en la Unión Europea. Exactamente, ¿para qué tipo de enfermedades son necesarios los grandes primates, los grandes simios?
Los primates no humanos, que es así como los llamamos en investigación y en la legislación, pues siguen siendo necesarios. Evidentemente, cuando nos acercamos a nuestra especie, pues las connotaciones éticas y las connotaciones de sensibilidad pues varían notablemente, ¿no? Una persona puede manifestar sus discrepancias a la hora de utilizar un gran simio para alguna investigación, mientras que puede no tener estas mismas discrepancias cuando se utiliza un animal de pequeño tamaño, un roedor, un ratón o una rata. Lo que se utiliza en estos primates no humanos no solamente son en enfermedades neurodegenerativas, que por otra parte en otros animales pues no se dan de forma natural. Los ratones difícilmente van a desarrollar de forma natural un proceso de Alzheimer, y mientras que, primero porque viven muy pocos meses de forma natural, mientras que un primate no humano, su tiempo de vida, parecido en muchos casos a los humanos, sí que va a tener la posibilidad de desarrollar esa enfermedad neurodegenerativa. Pero más allá de las enfermedades mentales o de los procesos que afectan al sistema nervioso, yo quiero resaltar el uso importantísimo de los primates no humanos en el desarrollo de vacunas. Cuando hay una epidemia, cuando hay un brote de alguna enfermedad infecciosa, sobre todo las más graves, y acabamos de vivir un episodio, ¿no?, del virus ébola, pues sabemos ahora que se ha podido desarrollar una vacuna y la vacuna está disponible y se ha desarrollado en un plazo muy corto, evidentemente, porque había investigaciones en marcha. Pero lo que hay que resaltar es que las últimas pruebas de estas vacunas y la validación de las mismas no se ha hecho en ratones, se han hecho en primates no humanos. Se han hecho en determinadas especies de estos primates, de tal manera que son muy parecidos a nosotros, y por ello podemos estar razonablemente seguros de que cuando estas vacunas se apliquen a humanos van a tener la eficacia esperada. En Europa, la legislación del 2010 lo que determina es un bloqueo o una prohibición en la utilización de lo que son los grandes simios. ¿Qué entendemos por un gran simio? Un orangután, un gorila, un chimpancé. Estos son los animales que tienen un grado de protección adicional. Sin embargo, este bloqueo no es total y se pueden todavía hacer experimentaciones que afecten a estos animales, siempre y cuando el objetivo sea una enfermedad mortal que afecte a los humanos y que por lo tanto no haya otra alternativa, o cuando sea una enfermedad también muy grave que afecte a esa misma especie. Imaginemos que los gorilas de repente fueran afectados por un virus que les afectara a ellos y que pusiera en riesgo la población de gorilas que hay en el medio natural. Pues estaría justificado investigar con los gorilas de tal manera que aprendiéramos a saber qué es, qué tipo de infección tienen y qué podemos hacer para evitarla y para que no fallecieran y para que no desaparecieran como especie. Esos son los poquísimos casos en los cuales todavía la legislación europea lo permite. En el caso de otros primates no humanos de pequeño tamaño, los titís, los marmosetos, los macacos, son animales que están sometidos a un proceso de regulación adicional, un proceso de regulación que exige comités específicos y exige también lo que se llama un análisis no solamente a priorístico, con lo cual el investigador tiene que plantear el desarrollo del experimento, sino que por primera vez, y desde la Directiva Europea de 2010, en particular todo lo que afecta a investigación con primates no humanos, requiere un análisis a posteriori. Quiere decir que una vez se han hecho los experimentos hay que reevaluar los mismos en base a lo que se dijo que se iba a hacer, se han conseguido o no los objetivos, hemos realizado el experimento de acuerdo a lo que se había dicho que se iba a hacer, etcétera. Con lo cual tienen este mecanismo y este grado de regulación adicional. Evidentemente no todo hay que hacerlo en primates no humanos y por eso existen otras especies animales a las cuales acudimos. Pero cuando llegamos a enfermedades...
Doctor, nos quedan 4 minutos y le quiero hacer 2 preguntas.
Perdona.
No, sí, es que quiero... Estas 2 preguntas se las quiero hacer. Primero pues quiero bien. Hablar de datos. Pero muy rápido, sí. Quiero que la gente sepa que en España se utilizaron menos de 1 millón de animales en investigación, de los cuales un 85% fueron roedores y menos del 0,1% fueron perros. Vamos a poner ejemplos. Por cada animal que se usó en investigación biomédica en España en 2013, se sacrificaron 45 cerdos para alimentación. Y por cada cerdo que se usó en investigación, se consumieron más de 4.400 cerdos en alimentación. Es decir, que la gente sepa que se utiliza lo necesario.
Se utilizan el número de animales primero que es posible utilizar y se utilizan los animales que han pasado por todos esos tamices y por todos esos filtros y por todos esos comités. Lo que hay que decir es que gracias a todas estas legislaciones lo que hemos conseguido es, por ejemplo, en España, y utilizando fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del MAGRAMA, desde el 2009 hemos disminuido en un 43% la utilización de animales. Y si nos vamos al 2013, hemos disminuido un 14%. Los últimos datos disponibles que tenemos son del 2014. Hemos utilizado un 13% menos de animales. Y claro, de estos animales, que suman menos de unos 800.000 animales en general, la gran mayoría de estos animales son roedores. La gran mayoría de estos animales son ratas, ratones y en menor medida hámsters. El segundo gran grupo de estos animales, casi un 42%, son peces, mayoritariamente peces en estudios de biología del desarrollo, el pequeño pez cebra, el pez medaca y algunas otras investigaciones que se hacen con otros peces fluviales y peces de mar. Y luego hay muy pocas aves, poquísimos conejos y todavía menos cerdos, vacas, cabras, ovejas, équidos, caballos, etcétera, gatos, perros, anfibios. Estos todos son realmente en números muy pequeños y para experimentos
doctor,
muy concretos.
Doctor, tenemos que ir terminando. Por lo menos que me dé tiempo a decir una cosa sobre una encuesta. Se hizo una encuesta en el año 2010, el 21 de junio. Sí. Sobre en el Eurobarómetro, y es sorprendente, más que nada para que lo sepamos los españoles. La experimentación científica con animales divide a los europeos, está clarísimo. La media europea pues está a favor del uso de animales en el 44%, mientras que el 37% está en desacuerdo, pero en España la apoya el 65% de los ciudadanos, registrando así la tasa más elevada de los Estados miembros. Doctor, nos tenemos que ir, pero que lo sepamos los españoles, que el 65% sí. De los ciudadanos apoyamos la investigación con animales.
Afortunadamente este es el país en el que vivimos y tenemos que progresar en esa misma dirección. Muchas gracias.
Por Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don't look now, but she's about to do it. She's got her fingers around your neck. She's about to pull the trigger, baby, as the ice melts from her neck. Oh, and she says everything you do turns into you. Everything I do turns into you.